Comisario Nimio Cardoso, ¿cómo le va, comisario? Buen día.
Buen día, don Carlos, a usted y a toda la audiencia.
Trabajando muy tempranito, ¿en qué zona del país, comisario?
En las Perlas del Sur, don Carlos. Dice que es la auténtica Perla del Sur, ¿verdad? No sabemos si la historia es para Pilar o para Itapúa, pero
sí,
bueno,
si estamos
en esta hermosa...
Si estás en Itapúa y le decís Perla del Sur, el amigo de Ñeembucú se puede enojar.
Así mismo, o sea, yo siendo Ñeembucú, no sé, bueno, estoy entrando en una dicotomía, no sé si cuál de los dos.
Ya entran a Pepe.
Recibimos mensajes de Ayolas también.
Comisario, ¿están en un procedimiento?
Sí, estamos acá en compañía del doctor Federico Delfino, que es quien está liderando el operativo que lanzamos esta madrugada. Realmente es un operativo que nos llevó bastante tiempo, es una estructura dedicada a la extorsión, a la sex extorsión y a la suplantación de identidad, ¿verdad? Es una organización, creemos nosotros, de acuerdo al análisis que estamos haciendo con la Fiscalía, es una de las estructuras más grandes que hasta hoy día pudimos identificar. Es una estructura que está trabajando hace bastante tiempo y haciendo una trazabilidad de todo el dinero que ellos estuvieron cobrando, supera ampliamente cualquier tipo de otra organización dedicada a la extorsión que pudo quedarse con esta cantidad de dinero que estamos nosotros manejando ahora.
Estamos hablando de extorsión permanente, de dinero. ¿Cómo es eso, por favor, comisario?
Sí, don Carlos. Básicamente esta organización opera desde la penitenciaría con perfiles de redes sociales de damas, ¿verdad?, de mujeres, que buscan en redes sociales a personas para sus víctimas. Una vez que contactan con ellos, van a lo que es el sexting, ¿verdad?, el intercambio de fotos íntimas, y una vez que ellos tengan la fotografía de la víctima, proceden a hacer a mujeres que están fuera de la penitenciaría hacerse pasar por madres, que supuestamente las mujeres que contrataron con esas personas son menores de edad, y ahí ya le hacen el show de que se hizo la denuncia en la comisaría, que le dan participación a la fiscalía e inclusive a los medios de prensa, utilizan logos de medios de prensa para que la extorsión parezca un poco más real, o sea, la situación parezca un poco más real, y ahí empiezan a realizar las extorsiones. Estamos hablando de casos, de dos o tres casos por día que se confirman, dos o tres casos por día que ellos están cobran, montos desde 3 millones a 15 millones por día, más o menos, estaban cobrando esta organización.
Y de esta organización, si hablamos específicamente, ¿qué monto de dinero cobraron, por ejemplo, en todo este tiempo?
Mira, don Carlos, estamos hablando de una trazabilidad que hicimos en 2 meses, y en 2 meses de casos denunciados, o vamos a hablar de 2 casos, ¿verdad? Nosotros hacemos la trazabilidad de todos los depósitos que se hicieron vía electrónica, de las billeteras o giros de dinero por medios electrónicos. Si vamos a hacer una cuantificación de eso, estamos hablando más de 180 millones de guaraníes en 2 meses. Y de denuncias que se realizaron en la unidad antisecuestro, estamos hablando también de un monto igual. Estamos hablando de los 3 meses de montos que van de 200 millones a más, ¿verdad? Eso justamente ahora con las evidencias que estamos encontrando acá y estamos analizando con la fiscalía, vamos a tener una cuantificación en la semana, pero estamos hablando de mucho dinero, prácticamente en estos, aprovechando el tema de la cuarentena y el encierro también, que generó que la gente esté un poco más sensible y esté más en las redes sociales, le vino bastante bien a esta organización, ¿verdad?
Estamos hablando de una organización que operaba en Encarnación y posiblemente en todo el departamento.
Ellos realmente estaban trabajando en todo el país. Nosotros tenemos denuncia. Quiero aprovechar la oportunidad que me das para hacer un análisis y de lo importante que es el trabajo de ustedes, los medios de prensa que nos están ayudando en este trabajo de la extorsión, ¿verdad? Pero nosotros hicimos un análisis del cierre de la cantidad de denuncias del 2019. El Departamento Antisecuestro de Personas en el 2019 recibió 60 denuncias de extorsión en todo el año. Nosotros en estos 5 meses, antes de cerrar el primer semestre, superamos en un 130% la cantidad de denuncias que recibimos en este semestre, ¿verdad? O sea, son más de 120 denuncias, o sea, sí, son 130 denuncias más o menos que recibimos antes del primer cierre. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo que nosotros estamos realizando con ustedes el que la gente sepa de este tipo de hechos hace que la gente, primero, confíe más en su policía, en su fiscalía, se presenta a realizar las denuncias, y sobre todas las cosas que el tema de precautelar la identidad del denunciante para nosotros es importante, porque la gente confía, la gente no quiere ir a denunciar si sabe que mañana su nombre va a salir en los medios de prensa como que él fue víctima de sextorsión y que él estuvo haciendo intercambio de fotos íntimas, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos viene muy bien porque la gente confía, la gente denuncia, y acá está el resultado de ese trabajo en equipo, ¿verdad?
¿Hay gente detenida, comisario?
Sí, estamos haciendo 3 allanamientos simultáneos. Hasta ahora tenemos 4 personas aprehendidas. Son parte de la red, gente que se hacía pasar por las madres de esta gente que llamaba y extorsionaba, y otras que iban a cobrar en las bocas de cobranza de las telefonías, ¿verdad?
¿Cuántas personas formarían parte de ese esquema, según la estimación, comisario?
Nosotros tenemos dos líderes son los que trabajan en las penitenciarías, y aparte de ser uno de los líderes, hay un vínculo familiar de 4 personas, y del otro líder tenemos 2 personas que hacían las llamadas haciéndose pasar por madres de las menores y cobraban también dinero. O sea, yo creemos que esta red, así como estamos viendo las evidencias levantadas acá en este lugar, podrían integrar más de 10 inclusive, ¿verdad?
Y cuando habla de 180 millones aproximadamente recaudados en 2 meses, ¿es 2 o 3 meses el tiempo desde que empezaron a operar?
No, ellos están operando desde hace bastante tiempo, solo que nosotros no teníamos conocimiento por las denuncias, no estábamos recibiendo, ¿verdad? El tema de la sextorsión, ¿verdad? A partir del año pasado, con el trabajo que estuvimos realizando, es como que la gente comenzó a tener conciencia de que hay que denunciar para que nosotros podamos llegar a ellos, ¿verdad? Porque mira, si nosotros recibimos en este momento 80 denuncias, quiere decir que no es ni el 10% de toda la cantidad de gente que está siendo víctima de extorsión, ¿verdad? Yo creo que después de esto van a haber muchas más personas que van a ir denunciando, según el análisis que estábamos haciendo de toda la trazabilidad del dinero. Inclusive ayer estaban cobrando dinero de 10 millones, otro de 5 millones de víctimas que todavía no realizaron la denuncia, ¿verdad? Entonces, una vez hecha la extracción forense de todas las telefonías y los soportes magnéticos que estamos teniendo acá, yo creo que vamos a poder contactar con esas personas para que vayan a confirmar ese hecho y poder realizar más denuncias.
Comisario, ¿cuántos números telefónicos usaban para los giros del dinero?
Mira, más de 20 billeteras tenemos identificadas.
¿Sabe por qué le pregunto, comisario? Porque justamente hace aproximadamente un mes estamos hablando aquí en La Lupa de la denuncia de un oyente sobre exactamente el mismo caso que usted está narrando. Y decía que cuando él se acercó a hacer, sospechó que podía hacer una extorsión y se acercó a hacer la denuncia, en la policía le dijeron, ahí 200 denuncias sobre estos números. Entonces uno se pregunta, y el señor ya había girado un dinero importante, entonces uno se pregunta por qué, si se sabe que esos números están ligados a este tipo de cosas, ¿por qué no se bloquean la telefónica? Es decir, porque cuando uno va a la telefónica a decir, quiero girar plata a este número, la telefónica no le dice, espera un poquito, mira que este número está haciendo esto, ¿verdad? O sea, un trabajo coordinado entre la policía y la telefónica de manera de evitarle a la gente a caer en ese tipo de perjuicio económico.
Mira, por darte un número de teléfonos que están siendo bloqueados en la penitenciaría, son más de 10 teléfonos por día que se están bloqueando a nivel nacional. Muchas de esas, como te dije, a veces no llegan a conocimiento nuestro porque no recibimos la denuncia, ¿verdad? Y de otros casos que, como te dije, tuvimos que esperar 2 meses para poder, o sea, bloqueábamos números y volvían a habilitarse otros números. Pero también a nosotros nos es importante hacer el seguimiento de esos números, ¿verdad?, para poder llegar a toda la red.
¿Cuál es la política de las telefónicas en este sentido? El otro día, justamente a través de las redes sociales, a través del Twitter, una persona contaba esto y preguntaba cuántas veces hay que denunciarle a un número para que la telefónica tome una medida con respecto a ese número.
Mira, yo no puedo hablar de una política institucional de una empresa privada, ¿verdad? Pero generalmente nosotros, los teléfonos que estamos viendo, las telefonías y bloqueos, lo hacemos bajo coordinación del Ministerio Público. Cuando tenemos la confirmación, solicitamos al fiscal, y el fiscal es quien hace un oficio solicitando informes y solicitando que se puedan bloquear, ¿verdad? también, como te digo, eso es, creo que tu pregunta viene muy bien en esta ocasión para que nosotros podamos hacer una mesa de trabajo con el sector privado para que podamos nosotros poner clara la política de trabajo que tenemos que hacer, porque si bien yo tengo que precautelar la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos que habitan el territorio paraguayo, también no queremos caer en un error en donde nosotros podamos dejarle incomunicada a una persona. Eso yo creo que nos va a llevar un poco más de tiempo, pero mira, yo creo que con este operativo que estamos haciendo, nosotros vamos a prácticamente estar esclareciendo demasiados otros casos que ya ocurrieron, ¿verdad?
Comisario, ¿y con qué plataforma preferentemente operaban, con cuál o cuáles redes sociales?
Con todas, Facebook, Instagram, son las que más estaban siendo utilizadas.
Sí, y algunos tips, algunas recomendaciones que pudiera dar para identificar estos perfiles.
Primeramente lo que nosotros siempre recomendamos a la gente es que tenga que ver la antigüedad en las redes sociales de esa persona, verificar si los rasgos de las fotografías de las personas que le están escribiendo tienen rasgos parecidos, que no sean rasgos que hayan alzado internet, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, ¿verdad? Quiero aprovechar para hacer un comentario de creo que fue un flyers que hace unos años atrás el Ministerio del Interior lanzó, donde dice una chica bonita no te va a escribir, ¿verdad? Es que también tenemos que nosotros ser conscientes de que si bien uno puede tener contacto con mujeres así que tengan un perfil tipo top model, ¿verdad? Es muy difícil de que ofrezcan servicios sexuales o cosas así, ¿verdad? Son cosas básicas que de repente nosotros con el día a día de estar conectado a las redes sociales perdemos también ese control que tenemos que hacer para poder contactar con nuestras amistades. Siempre le digo a la gente, internet nos facilitó la vida, internet nos ayudó muchísimo a facilitar la vida y el quehacer diario, pero también internet tiene una parte oscura, una parte negra que no nos puede generar muchos inconvenientes. Y es lo que hacen justamente esta gente dedicada a la extorsión, ¿verdad? O la sextorsión, que ellos están detrás de un perfil no siendo ellos, son gente que están sin rostro. Y eso no golpea bastante en el momento de tomar una decisión y de contactar con gente, ¿verdad?
Comisario, ¿cuántas personas detenidas dijo?
En este momento tenemos 4 personas aprehendidas. Posiblemente podrían aumentar por todos los elementos y todas las evidencias que estamos encontrando acá, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Ustedes están en Encarnación?
Estamos en Encarnación, estamos haciendo allanamientos simultáneos en la ciudad de Asunción y Encarnación y Capitán Miranda, ¿verdad? Uh-huh. Y en la zona de Camboriata también.
Bueno, comisario, ¿el fiscal Delfino está cerca?
Acá está conmigo, si quiere le paso...
Le saludamos un ratito agradeciendo su gentileza de siempre, comisario.
Y también el doctor Refino tiene un problema, porque como él es descendiente pilarense, igual que yo, nosotros creemos que Miembucú es la perla del sur, don Carlos. No sé si usted que me...
Y esa va a ser otra gran discusión oportunamente, comisario. Gracias.
Le paso acá con el doctor Refino.
Gracias. Fiscal Delfino, buen día, fiscal. ¿Cómo le va? Carlos Báez le saluda, ¿cómo anda?
Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Acá con los compañeros Andrés Riquelme y Juan Carlos Barrero, estamos escuchando lo que nos decía el comisario Nimio Cardoso. Estamos hablando probablemente de la estructura más grande de esa extorsión, nos decía él.
Y es una estructura bastante grande que estuvo haciendo distintos golpes desde prácticamente el año pasado, ¿verdad? Y bueno, que gracias al trabajo que venimos realizando y a los análisis técnicos, pudimos determinar quiénes son los responsables tanto dentro de la penitenciaría como fuera de la penitenciaría de acá de la zona. Y bueno, en prosecución a eso es que estuvimos haciendo estos operativos que están dando resultados en cuanto a detención de personas e incautación de distintas evidencias.
Fiscal, ¿quiere decir que estas llamadas se hacen ahí desde la cárcel regional?
Comienzan desde la cárcel regional y los cobros se hacen afuera, ¿verdad? Estas personas son las encargadas del cobro de ese dinero, pero más que llamadas se utilizan redes sociales, ¿verdad?
Sí, señor.
Facebook, servicios de mensajería como WhatsApp, Instagram. Entonces, luego el intercambio de fotos íntimas. Esto deriva en una supuesta denuncia de la madre de la supuesta persona con la que estaba mensajeando la víctima, que da cuenta de que actúan tanto haciéndose pasar por fiscales, la propia madre, así como también personal policial, que hablan con respecto, que comienzan a extorsionar a los efectos de evitar la denuncia de estas personas.
¿Y ustedes tienen, entendí, hasta identificada la persona que desde la cárcel estaba operando?
Tenemos ya plenamente identificada, vamos a reservarnos porque estamos trabajando en eso.
Claro, ¿y las personas aprehendidas son de sexo masculino todos, todas, o hay hombres y mujeres?
Hay órdenes de detención contra hombres y contra mujeres. Ahora, por el momento lo que a mí me toca son personas de sexo femenino, en cambio las doctoras Saprisa y Álvarez, que están coadyuvando conmigo en este operativo, estoy recibiendo reportes y bueno, vamos a tener novedades en las próximas horas porque el operativo sigue en curso.
Pero donde usted participó, ¿todos son mujeres?
Mujeres, sí.
Todas las detenidas, digo, las aprehendidas, son mujeres. ¿Y qué son mujeres, sí, jóvenes? ¿De cuántos años más o menos, fiscal?
No, entre 25, 30 años aproximadamente.
Bueno, le vamos a dejar de trabajar. ¿Hay algo más, Juan Carlos?
Fiscal, nos hablaba el comisario acerca de dos líderes que operan desde las cárceles. Cuando se habla de dos líderes, ¿son dos bandas o son dos personas que operan juntas?
Cuando hablamos de una banda, estamos hablando de una banda, lo que tiene un líder y un sublíder, ¿verdad? Eso vamos a determinarlo posteriormente durante el transcurso de la investigación, quién era la cabeza de eso. Pero sabemos de que dos personas desde la penitenciaría hacían utilizaban esta modalidad para obtener ganancias ilícitas.
Bueno, ¿estas personas con qué delitos, por qué delitos están adentro?
Mayores datos no quiero darte todavía porque, como te digo, estamos en curso, ¿verdad? Pero estamos trabajando en eso durante el transcurso del día. Vamos a poder brindarle ya esa información cuando tengamos asegurado todos los objetivos.
Fiscal, muy gentil, gracias por su tiempo, muchas gracias, muy amable.
Muy buen día.
Muy buen día, adiós, hasta luego. El fiscal Federico Delfino, antes el comisario Nimio Cardoso, están en tres operativos porque al final Delfino confirma que no solamente está él, sino que están las fiscalas Saprisa y Álvarez también en otros procedimientos en Encarnación, en el departamento de Itapúa. Y según dijo a Monumental a la Lupa un poco más temprano el comisario Nimio Cardoso, estamos hablando de una estructura o de la estructura más grande de esa extorsión, que en solo dos meses pudo haber recaudado algo así como 200 millones de guaraníes. Se opera desde la cárcel y por supuesto se cobra desde afuera. En el año 2019, también esto confirmaba el comisario Cardoso, se realizaron 60 denuncias en todo el año, mientras que en cinco meses de este 2020 ya 130, 140 denuncias aproximadamente.
Y 80 denuncias, que son las que corresponderían a este caso, representarían apenas el 10% de los casos. Es la estimación, es un registro tremendo y estamos hablando de un volumen de extorsiones de 800, entonces, aproximadamente.